El pasado lunes comenzó en la capital de Azerbaiyán, Bakú, la cumbre climática que se celebra anualmente en diferentes lugares del mundo, la COP. Es la número 29. A muchas de ellas ha acudido la doctora en geología, investigadora del BC3 y profesora de Euskal Herriko Universitate, Elisa Sainz de Murieta. En esta no estará, pero lo va a seguir, a distancia, claro. Y con ella vamos a hablar. Egunon, Elisa. Esta COP ha sido denominada como la COP del financiamiento climático.
Sí, se conoce como la COP de las finanzas. Entonces, lo que quiere decir es que se va a revisar, o bueno, que en esta COP debería aprobarse el nuevo objetivo colectivo de financiación. ¿Qué quiere decir este nuevo objetivo colectivo? Bueno, pues existía un compromiso previo de los países industrializados de poner encima de la mesa 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020, que cumplieron por primera vez el año pasado, y ese objetivo se adoptó en la cumbre de 2009 en Copenhague. Entonces, desde entonces era este el objetivo un poco que estaba encima de la mesa. Claro, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Pues que hemos visto que el cambio climático está afectando ya con numerosos eventos meteorológicos extremos, sobre todo en numerosas partes del planeta. Estos eventos están generando daños muy por encima de lo que se esperaba, y lo que están poniendo en entredicho es la cifra que ahora mismo está encima de la mesa, ¿no? Entonces, desde hace ya unos años se empezó a trabajar en un nuevo objetivo de financiación que diera respuesta, por un lado, a impactos crecientes, es decir, un objetivo más ambicioso, y potencialmente que pudiera incorporar otros países, además de los países industrializados, a esta contribución, ¿no? Así que, después de varios años trabajando en él, en principio debería ser esta la COP en la que se aprueba el nuevo objetivo de financiación. En ello están, ya veremos a ver cómo va.
Se supone que serán más de 100.000 millones al año, ¿no? Que es lo que se aprobó en 2009.
Bueno, están hablando de cifras de en torno a los 500.000 dólares al año, incluso que podrían llegar al billón, ¿eh? O sea que sí, en cualquier caso se están hablando de cifras por encima de la de 2009. Pero bueno, la importancia no recae solamente en la magnitud, digamos, o la cantidad de financiación, sino también los países en desarrollo, que son los que menos han contribuido a este problema y los más vulnerables ante los efectos del cambio climático, pues lo que están exigiendo también es nuevas fórmulas de financiación, nuevos instrumentos, que no sea solamente a través de préstamos como venía siendo habitual, sino que se explorasen otro tipo de herramientas que, bueno, pues que fueran un poco más favorables con estas economías en desarrollo, ¿no?
El año pasado la COP fue en Dubái, en los Emiratos Árabes, que es el mayor productor de petróleo del mundo. Un país productor y exportador de gas y petróleo es Azerbaiyán, y además que pretende aumentar sus exportaciones. Es el responsable, digamos, de la COP29, la de este año, que parece un poco contradictorio todo esto, ¿no?
Sí. Ha habido bastante polémica, como lo hubo también el año pasado, y bueno, tiene un punto de razón, ¿no? El hecho de que no parece que presidencias de países cuyas economías dependen del petróleo, pues, o que dependen hasta tal punto del petróleo, fueran a ser conferencias muy, muy ambiciosas, ¿no? Esto tiene que ver, de todas formas, el procedimiento tiene que ver con cómo se toman las decisiones en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿no? Entonces, este tipo de cumbres se desarrolla en el país anfitrión, se elige normalmente de una forma rotatoria, teniendo en cuenta las regiones en las que se divide Naciones Unidas, regiones a nivel internacional. Entonces, en el marco de estas regiones, primero se hace una especie de, se pregunta un poco qué países podrían estar interesados en albergar una COP, porque los países que albergan las COPs también tienen que hacer frente, bueno, pues a una serie de inversiones para poder acoger este tipo de cumbres. Y dentro de los países que pueden tener interés en albergar la COP, se presentan candidaturas y se votan esas candidaturas. Entonces, claro, una vez que en una región ha elegido un candidato, tenemos que tener en cuenta que estos procesos son procesos políticos, ¿no? Procesos donde, bueno, la diplomacia juega un papel muy importante. Entonces, bueno, pues no se ha dado nunca el caso de que un país que se ofrece y que es una candidatura avalada, Naciones Unidas le pueda decir que no, eso no ocurre. Pero bueno, sí es cierto que hay una serie de expertos que estos días han pedido reformar las cumbres precisamente para evitar este tipo de problemas. Bueno, ya veremos a ver cómo avanza este tema también.
Es que siguiendo con este tema, me he estado fijando que la patrocinadora principal de esta COP es Aqua Power, que es un fondo público de inversión de Arabia Saudí, que por cierto también tiene acciones muchas en empresas petroleras. Que parece un poco, no sé, claro, tú dices que Naciones Unidas nunca va a negarle la posibilidad de participar y de organizar una COP, pero resulta un tanto,
Bueno, vamos
pues.
a ver. Aquí lo que está claro es, sí, o sea, yo entiendo que no, o sea, comparto la preocupación de que estando donde estamos a 5 años de 2030 con un objetivo muy claro, que si queremos mantenernos dentro del 1,5 grados máximo de aumento de temperatura global, sabemos que tenemos que reducir las emisiones globales un 45% en 2030. Entonces, el tiempo se está agotando, no estamos haciendo nuestros deberes porque las emisiones han seguido aumentando en 2024. Entonces, la situación es suficientemente crítica para que no tuviéramos que estar discutiendo sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, compartiendo esto, también es cierto que hay muchos países firmantes del Acuerdo de París que tienen economías que dependen de los combustibles fósiles hasta tal punto que el 90% de las exportaciones de Azerbaiyán tienen que ver con el petróleo y 2/3 de su economía se basa en este combustible. Sabemos, y es público, que estos países, vamos, su postura, aunque han apoyado el Acuerdo de París, pues su postura es que les conviene que este tipo de decisiones se tomen lo más tarde posible para que ellos, bueno, alarguen, digamos, la vida de sus recursos naturales, ¿no? Entonces, esto es conocido, quiero decir, no es ninguna novedad que Arabia Saudí, pues no va a ser el país que empuje más a favor de la reducción de emisiones. Lo que se trata es, como todos los países deben contribuir al objetivo global, la única forma de que haya coordinación internacional y de que todos los países entablen relaciones, entablen una conversación que pueda llegar a que se alcancen objetivos comunes es a través de este tipo de cumbres, que seguramente son mejorables, que habrá que hacerlo mejor, pero ahora mismo es el único foro internacional en el que los países se sientan a ver cómo se puede resolver el problema del cambio climático. ¿Por qué tiene que haber un foro internacional? Bueno, pues porque independientemente de dónde se generan las emisiones, da igual que las generen de Arabia Saudí o Euskadi, todas las emisiones van a la atmósfera. Entonces, el que reduce las emisiones recae en unos costes de reducir esas emisiones, porque tiene que transformar sus economías, y los beneficios de esa reducción de emisiones son para todos los países por igual. También es verdad que no todos los países tienen las mismas responsabilidades ante el cambio climático. Quiero decir que el contexto internacional es complejo, pero hace falta un foro de decisión, un foro en el que se sienten todos los países y que intenten alcanzar objetivos ambiciosos. ¿Hasta ahora se están alcanzando estos objetivos ambiciosos? Pues aunque ha habido avances, estos avances no están siendo suficientes. Sabemos que hay países que no van a estar empujando para que esto vaya más rápido. Bueno, pues eso lo sabemos. Habrá que ver el resto de países qué medidas toman para que globalmente la suma de la reducción de emisiones permita mantener al planeta dentro de unos límites de seguridad.
Bueno, también Estados Unidos acudirá con nuevo presidente. Todavía no ha tomado posesión de su cargo, Donald Trump, pero es el próximo presidente y es conocido que no es muy favorable. No sé si cree tampoco mucho en el cambio climático.
No, la postura de Trump es conocida. En su anterior legislatura, en su anterior gobierno, bueno, pues destacó por sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Y, hombre, yo creo que buenas noticias no son, porque aunque yo creo que hay algunas medidas que van a seguir adelante independientemente de lo que haga Trump, pues como el desarrollo de las energías renovables, porque es un tema pues un poco de competitividad internacional, ¿no? Europa, China, el resto de países van a seguir invirtiendo en renovables y yo creo que el mercado estadounidense pues seguirá también esa línea independientemente de lo que Trump pueda decir. Ahora bien, lo que está claro es que no parece que vaya a empujar a favor, ¿no? De que se puedan dar medidas más ambiciosas. Y sabemos que Estados Unidos sigue siendo uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero hoy en día y es el principal contribuidor si sumamos todas sus emisiones históricas. Entonces, es verdad que buenas noticias no son. Ahora bien, yo quiero recordar que en su anterior legislatura hubo un movimiento que se llamaba We Are Still In, todavía estamos dentro, haciendo referencia a dentro del Acuerdo de París, que pusieron en marcha diferentes estados, diferentes gobernadores, universidades, un montón de empresas que, bueno, que el mensaje era de alguna forma, aunque el gobierno federal saque a Estados Unidos del acuerdo, nosotros vamos a seguir empujando para seguir cumpliendo con el Acuerdo de París. Entonces, bueno, pues por poner una nota un poco de positiva, ¿no? Independientemente de lo que diga Trump, yo creo que va a haber un movimiento dentro de Estados Unidos que seguirá trabajando a favor de la lucha contra el cambio climático.
El día 22, en principio, finalizará esta COP en Bakú. ¿Para ese día ya se tendrá alguna resolución o todavía las delegaciones tendrán que trabajar y negociar para más adelante?
Pues buena pregunta, porque en principio debería respetarse la fecha del 22 y deberíamos tener una decisión final de la COP el viernes 22. Pero los últimos años es cierto que suele haber retrasos. También incluso el año pasado hubo algún retraso. O sea, que tampoco sería nada extraño que el 22 todavía no tuviéramos la decisión y que esta fuera publicada en los días siguientes. Me imagino que habrá presiones de las delegaciones por finalizar el 22, pues porque bueno, las delegaciones al final se planifican unas fechas, unos viajes, sobre todo los países más pobres pueden tener dificultades en participar en las sesiones si se alarga mucho. Entonces, esperemos que el día 22 podamos charlar un poco sobre cuáles son las conclusiones de la COP.
Elisa Sainz de Murieta, benetan eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.